Bienvenidos. Soy Rogelio Rey y esto es La Llave del Catenacho, el podcast de fútbol para todos aquellos que se hacen preguntas que nadie responde. Si quieres profundizar y cuestionarte tus certezas, aquí podrás encontrar entrevistas con personas reflexivas con las que hablaremos de fútbol y del fútbol. El árbitro es una figura controvertida. No tiene hinchada que lo defienda, pero sí una buena legión de jueces que no dudan en condenar a poco que el desenlace del choque no sea el esperado. Resulta cuando menos curioso que el encargado de impartir justicia e imparcialidad en los partidos de fútbol se encuentre de esa manera bajo la lupa de otros que a menudo no han visto nunca un reglamento de cerca. Hoy tenemos con nosotros a una de esas personas que tienen como orgullosa vocación tratar de aplicar el reglamento para que el juego resulte más justo. Nuestro invitado es vital, alegre, positivo. Disfruta de las relaciones humanas y le encanta subir puertos de montaña en su bicicleta. En esta ocasión, en el episodio 6 de La Llave del Catenacho, tengo el placer de presentar al colegiado Xavi Rodríguez, con el que hablaremos de fútbol y del fútbol. Hola Xavi, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Estamos con Xavi Rodríguez, que es un árbitro gallego, que a nivel profesional es licenciado en periodismo y en administración de empresas. Trabaja como funcionario en la administración pública y en el mundo del fútbol, pues ejerce como árbitro desde los 14 años y desde entonces ha estado 17 temporadas en tercera división y 7 en preferente, que es donde está ahora. Además, es profesor del curso de árbitros en Coruña durante los últimos 20 años y también en la Escuela Gallega de Entrenadores desde 2012. También es creador de la página web arbitro10.com, donde encontramos actualizaciones, vídeos y asuntos interesantes relacionados con el reglamento y con el arbitraje. Y desde 2017 es aún más mediático porque edita todos los años un libro de reglamento de fútbol comentado que se titula Arbi, ¿qué pitas?, donde habla de reglamento e introduce los pequeños cambios que van surgiendo de manera gráfica y muy amena. Muy recomendable. Bueno, Xavi, como en todos los episodios del podcast, ahora que sabemos lo que haces y lo que has estado haciendo, me gustaría que nos dijeras quién eres. ¿Quién es Xavi Rodríguez?
Yo creo que has contado básicamente lo que es mi biografía, que bueno, que deportivamente es muy larga, ¿no? Muy larga en el sentido de que son casi 30 temporadas arbitrando, pero bueno, que en lo que es resultados, bueno, pues mi tope pues ha sido, pues yo creo que tener uno de los casi récords, supongo que habrá alguien que me supere, y si no va a haber alguien que me superará, de temporadas en tercera división. Eso dice mucho de mí, ¿no? En el sentido de que es difícil aguantar en una categoría, sobre todo en las últimas 10 temporadas, con la motivación de saber que ya no podía subir, pero también dice poco de mí, porque dice, si has estado 17 años en tercera división, ¿cómo es que nunca has subido? Pues también es la parte negativa del asunto. En el fondo, creo que de estos 30 años de arbitraje, lo que puedo estar contento es de habérmelo pasado muy bien, de seguirmelo pasando muy bien. Yo creo que cada año me lo paso mejor arbitrando. Y después, pues de la parte formativa, al final, pues en Coruña, pues siempre las clases de los chavales que empiezan las doy yo, y es algo que me ayuda pues a mantenerme joven, a decir, cuando ves ahora algún asistente que ha empezado en mi curso en primera división de línea, no voy a decir, no, es que es línea de primera división, pues gracias a mí, ¿no? Pero uno siempre es un poco egocéntrico en ese aspecto, y cuando lo ve pues una banda de primera división o de segunda división, dice, ese asistente me debe un 0,0001% de estar ahí. Supongo que le pasa un poco también a los entrenadores, cuando dicen, no, yo a fulanito que está jugando la Champions me entrené en Benjamines, pues en mi caso es algo parecido. Y esa es más o menos mi biografía, vamos, que tampoco nunca he llegado a la élite, pero que, bueno, que como quien dice el otro, en el camino pues lo he pasado muy bien y lo estoy pasando muy bien.
Yo añadiría que eres un gran comunicador además y que seguramente esta va a ser una charla muy entretenida. Vamos a hacer la previa, que es una pregunta que te ha dejado nuestro invitado anterior, Dani Tenreiro, y a ver qué te parece.
La previa.
Mi pregunta es la siguiente. ¿Fútbol puro, es decir, el fútbol de siempre, o fútbol con las nuevas tecnologías, es decir, fútbol semidirigido?
Claro. Ese es el debate entre los antiguos y los modernos, o los que no han vivido otra cosa. Y yo creo que ahí los que hemos vivido el fútbol antiguo y no tan antiguo, yo el fútbol que viví como árbitro era el de los 90, claro, cuando... A mí me parecen cosas heroicas el fútbol de los 90, contándolas. Claro, después de el que ha vivido el fútbol de los 70, y si lo mío era heroico, aquello era la batalla. Entonces...
Claro, siempre hay un fútbol anterior, ¿no? Un fútbol más antiguo y uno más moderno también.
Claro, los chavales ahora cuando le cuento cómo era el fútbol de los 90 ponen la misma cara que ponía yo cuando en los 90 me contaban cómo era el fútbol de los 70. Entonces, y claro, yo soy el que presumo de haber vivido el fútbol de los 90 y los campos de tierra, la ducha, el agua fría, la gente intimidándote en todos los partidos de regional, haberlas pasado canutas en los campos de fútbol, cuando entrabas al balón y valía todo, cuando el entrenador no tenía formación, sino que se te ponía el de la cantina allí, que a veces iba a entrenar chavales pues con dos chupitos... Y claro, yo estoy muy orgulloso contándolo, pero en el fondo sirve para algo más todo ese fútbol que las batallitas. No sé, todo era más natural, es cierto, el fútbol de primera división era más natural. Como espectador, pues supongo que iría por ahí la pregunta, claro, todo el tema de la tecnología, pues a mí como espectador de fútbol me revienta. O sea, parar 4 minutos un partido a que el árbitro revise una línea de fuera de juego... Si ya el fútbol es un deporte de muchas interrupciones, a mí esos 4 minutos como espectador me resultan inaguantables. Pero en cambio, al mismo tiempo, a mí me hubiese gustado tener VAR en mis partidos pues para evitar pues ciertas pifias que el VAR hubiese solucionado. Y yo creo que el fútbol tecnológico es inevitable, porque al final es ponerle puertas al cambio, sobre todo cuando el fútbol pasa a ser un negocio, sobre todo en el tema arbitral, ¿no? Un equipo que deje una selección como Irlanda, que deje de ir a un Mundial de 2010 por una mano que ha visto todo el estadio, menos el árbitro, por esas cosas que nos pasa a los árbitros y demás, pues que en el fútbol negocio es muy, muy complicado de entender. Pero bueno, también pasa con los entrenadores. Ahora los entrenadores tienen todos en primera y segunda división una tablet o una cámara ya puesta incluso por la propia organización de la liga en el banquillo. Dices tú, y pueden tener las cámaras desde arriba, ven información de imágenes en directo, y eso que la FIFA, por ejemplo, en ese tema del fútbol tecnológico, lo prohibió hasta el Mundial de Rusia, hasta 2018, y esta ya toca un poco la parte más reglamentaria, estaba prohibido que un entrenador tuviese conexión con el resto del mundo en el banquillo, estaba prohibido llevar una tablet al banquillo para tener pues imágenes desde arriba o conexión con un auxiliar que estuviese viendo el partido con la perspectiva de la tribuna del estadio. Y evidentemente la FIFA se dio cuenta que eso era ponerle puertas al campo, porque realmente después lo llevaban camuflada o ponían a un tipo justo al lado del banquillo que transmitía esa información, y al final ya no es que los entrenadores la puedan llevar. Si ahora llegamos a un punto, solo 5 años después, 2023, donde la propia Liga de Fútbol Profesional le pone ese tremendo pantallón a los entrenadores, que el árbitro ya está debatiendo en el VAR un penalti y el entrenador ya está viendo la imagen antes que el árbitro incluso. Entonces, sí, claro, a mí, claro, como espectador me gustaba más el fútbol de antes. El fútbol regional de antes era divertidísimo porque era una mezcla entre deporte, guerra, batalla, pero claro, cuando estás en medio de la batalla, cuando eras delantero y te daban piñas a mala fe, porque antes había entradas a mala fe, cuando tenías que ducharte en agua fría, cuando llegabas con el barro hasta las medias que no sabías si te iba a secar la equipación para el día siguiente volver a arbitrar, y demás, hombre, es muy divertido contarlo y mostrar cierto orgullo, pero vivir eso todas las semanas, pues yo creo que no. Pensando fríamente, el fútbol de ahora es mejor que el de hace 40 años.
Bueno, pues muy interesante tu respuesta. Bueno, Xavi, vamos a empezar hablando un poco pues, de este mundo vuestro, de arbitraje y de reglamento. Y yo quería empezar pues, comentando un poco una situación que se da mucho en el fútbol aficionado a nivel autonómico, regional, que sucede mucho cuando un equipo, sobre todo en categorías autonómicas inferiores, se desplaza para ir a jugar contra un equipo de otra delegación, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí el árbitro que le toca ese partido suele ser de la delegación del equipo local. Entonces, si va un equipo de Coruña a jugar a Lugo, pues el árbitro que pita ese partido es de Lugo. Y existe un poco la percepción de que, bueno, pues que el árbitro no se juega nada, ¿no? Y entonces yo he ido a muchos campos donde todo el mundo dice lo mismo, ¿no? Cuando nos arbitran a nosotros aquí, pues los árbitros no nos ayudan nada. Y en cambio, cuando salimos fuera, los de tal delegación barren mucho para casa. Y claro, existe un poco la percepción como que de que el árbitro no se juega nada, ¿no? Los únicos que se juegan algo ahí pues son los entrenadores, los jugadores, los equipos, y que al árbitro pues le da un poco igual ayudar o no. Entonces, tengo dos preguntas que hacerte. La primera, ¿es cierto eso de que en algunas delegaciones los árbitros ayudan a los de casa? Y la segunda es, si realmente es verdad eso de que el árbitro no se juega nada y, pues bueno, ya que no se juega nada, que le da un poco igual ayudar a los de aquí porque, bueno, pues en definitiva nos conoces.
A ver, empiezo por lo segundo. Realmente la única motivación que tiene el árbitro, sí que es cierto que en ligas gallegas normalmente no tenemos informes, los informes los tenemos en nuestra categoría, y desde el punto de vista de si equivocarme en un partido de liga gallega, pues me va a repercutir a mi ascenso, descenso a final de temporada, posiblemente, porque al final siempre puede haber alguien que te esté viendo, un vídeo o algo así, pues posiblemente la respuesta es que no. Pero es que realmente es muy triste, porque la única motivación que tiene un árbitro, el árbitro no suma puntos, salvo cuando tiene sus informes, no desciende por esos partidos, posiblemente. Más la única motivación que tiene un árbitro cuando va a pitar un partido de liga gallega o incluso un partido de veteranos es el amor propio. La victoria de un árbitro es salir satisfecho con su actuación y, en segundo plano, reconocido, porque muchas veces sale satisfecho, aunque los equipos no lo reconozcan, y a veces sale reconocido por los equipos, pues porque al final no se sabe por qué han quedado todos contentos, pero tú no sales satisfecho porque sabes que han quedado contentos. Bueno, pues a lo mejor porque has repartido errores o porque les has caído simpático, pero no porque hayas hecho un buen arbitraje. Entonces, la única motivación que tiene el árbitro es hacer justicia. Además, el ímpetu natural que tiene ser árbitro, oye, ¿tú por qué quieres ser árbitro? Porque quiero ser justo, ¿no? Es una vocación realmente la de impartir justicia, ¿no? Y desde el punto de vista es que yo no creo que ni a mí ni a ningún compañero pueda decir esta tarde voy a ir a un campo a equivocarme, voy a ir a un campo a ayudar a tal equipo. La verdad es que no me entra en la cabeza. La leyenda siempre de las delegaciones en el tema de Galicia siempre existió pero yo creo que ha ido un poco a menos. Yo siempre me acuerdo, tú que eres de Ferrol, yo nunca lo conocí personalmente, pero entre los equipos de Coruña había una leyenda que yo me gustaría conocerlo, porque yo creo que no era para tanto un tal Bouza de Ferrol. De que en Bouza, si te arbitra Bouza, lo mejor que puede pasar es que solo pierdas el partido y que no acabes con muchos sancionados. Ya lo damos por perdido. Yo creo que tampoco era así. No sé si tú conociste al famoso Bouza.
Sí, sí. Bouza es leyenda total. Del arbitraje de aquí, sí.
Coruña era leyenda. Bueno, como mi colega Extremadura en Vigo. Si te pita Extremadura, pero Extremadura dicen, tú no puedes ni abrir la boca. Yo creo que tampoco es para tanto, ¿no? Y yo creo que el tema es que, bueno, los de Ferrol dicen que en Coruña los acribillamos, los de Coruña dicen que en Coruña los acribillamos, pero que en Ferrol los acribillan, que en Vigo tal. Y yo creo que hay mucho de leyenda. Lo que pasa es que tú planteate, vas en el minuto 5 de partido a jugar fuera de casa y te va el Deportivo a Vigo a jugar a los 5 minutos un partido de juveniles, y a los 5 minutos penalti en contra del Deportivo. Si no es penalti, ya es el escándalo total, porque ya el árbitro normalmente se tiende a pensar, al menos en el fragor de la batalla, que nunca se equivoca porque se equivoca, sino que se equivoca por algo. Entonces, si al Deportivo le piden un penalti a los 5 minutos en Vigo, se ha equivocado porque ya venía premeditado equivocarse a favor del Celta. Pero es que en el caso de que sea penalti, el pensamiento es, y no digo que sea en concreto del Deportivo, sino sustituir Deportivo por el equipo que sea, ¿no? Sí. Vitoria, Racing de Ferrol, Ural, el que queráis. El pensamiento es, acertó, pero en el otro área lo hubiese pitado. Y al final, tú coges los resultados y ves, ¿eh?, que el otro día fui de línea al Depor Celta. Yo desde hace años ya perdí el complejo de decirme, ¿y tú de qué equipo eres? Pues mira, ya, a mí me cuidaba, yo soy del Deportivo, y estábamos allí. Y ganó el Celta en Abegondo, que era una victoria que significaba la Liga, y es más, acabó bastante más descontento con el arbitraje el Deportivo que el Celta, y en otros campos puede pasar igual. Ahora ya existe ya apenas como muestra de que estas cosas ya están desapareciendo hasta en lo que realmente creen los equipos, cada vez se piden menos árbitros de los que se llamaban neutrales, que era un término que a mí me fastidiaba mucho, cuando hay que realmente pedir árbitros de otra provincia. Sí. Cuando juega un partido decisivo en Liga Gallega, si paga, ¿no? Puede pedir un árbitro de otra provincia, le asume los gastos de viaje, es un caro, ¿no?, en la historia, pero antes se hacía frecuentemente en los partidos decisivos y se les llamaba árbitros neutrales, cuando yo creo que neutrales eran todos, ¿no? También el de la localidad. Y yo creo que ahora se ven partidos en los que se juegan todo, ¿no? Y el árbitro es local, y yo creo que eso dice mucho del respeto que empiezan a tener los equipos por nosotros, y en parte de que yo creo que sobre eso no hay nada cierto. Yo, por ejemplo, tengo una experiencia en un club de Coruña con el que, bueno, tengo buena relación con todos, ¿no?, pero un club que siempre tiene una relación un poco especial, ¿no?, por amistad con algunos directivos, que es el Vitoria, ¿no? El Vitoria conmigo perdió un partido que era de los más decisivos hace año para subir a División de Honor a falta de 3 jornadas contra el Consio de Santiago. Y me enorgulleció que el Consio no pidiese, no recurriese a pedir un árbitro de otra delegación. Me enorgulleció que el partido tuvo todos los cauces normales y que el Vitoria pues tampoco me echó absolutamente nada en cara. Sí, no, y eso, yo tengo un entrenador también con que se llama muy bien hace 10 años, y ese hombre lo creía. Acababa los partidos y un día me dijo textualmente, y lo peor es que lo creía, un partido que había sido plácido conmigo allí en casa y tal, que había ganado, y me dijo que los árbitros le debían 18 puntos y era un equipo que estaba para bajar. Y yo le decía, llegué a casa, hice la cuenta y dije, pero es que con 18 puntos estaban primeros. Y me lo decía fiel y se lo creía. Y dije, joder, pues 18 puntos. Yo creo que realmente la mayor parte ya no se lo creen.
Muy bien, pues me quedo con la respuesta que diste al principio de la vocación de hacer justicia. La verdad es que me parece muy interesante. Y me parece una motivación igual de grande o de importante que cualquier otra. Xavi, ¿qué hacemos con el tiempo real de juego? Yo tengo un amigo que tiene una cruzada con esto y que está deseando que alguien le meta mano, ¿no? Esto de el portero darle 4 patadas al poste para sacudirse la bota, el otro no sé qué... ¿Tú no crees que hay que hacer algo para que no se interrumpa tanto y, sobre todo, para que no tarde tanto en reiniciarse?
Sí, el fútbol tiene un problema que está poco a poco solucionando, que es que el tiempo que se empiece a añadir lo que se hay que añadir, ¿no? Ahora por fin vemos en primera división añadidos de 10 minutos, de 12 minutos, todo eso se traslada al fútbol regional, donde también pues ahora tiramos a lo mejor un poquito más al alza en el añadido, que somos más estrictos, ¿no?, que en el pasado. Pero eso yo creo que solo soluciona una parte del problema, que soluciona la parte de decir, vamos a castigar un poquito al equipo que pierde tiempo. Pero la segunda parte del problema no se soluciona, que es que el partido tenga ritmo. Y la verdad es que un partido, aunque dure 60 minutos, porque ha habido que añadir 15, pero es que esos 15 han sido interrupción, que si pausa para beber, que si pausa para el bar, que si 10 cambios en el fútbol regional, que si los famosos calambres del equipo que va ganando 1-0 y demás. Y yo creo que eso es más difícil luchar, porque realmente el reglamento ahí nos permite pocas herramientas. Tú, aunque a veces le soltemos el farol, decirle, venga, a trote, venga, A un jugador no le podemos obligar a correr, un portero saca de meta, tiene toda su área de meta para sacar, es decir, no le podemos decir, mira, ya que tienes el balón en el lado izquierdo, pues saca desde el lado izquierdo, tiene su derecho a irse para el lado derecho, ¿no? Entonces, sacar una tarjeta por perder tiempo para el árbitro es muy complicado, porque realmente si el jugador es fino haciéndolo, es decir, no desplaza el balón, no se sube la típica cosa que ya no hacen porque antes era el momento, que decías, no se sube la media antes cuando coge carrerilla o alguna cosa así muy, o coge el balón para sacar de banda y se lo da a otro, pues tenemos muy difícil amonestar. Yo ahí creo que habría medidas en las reglas que sí que podían facilitar. Por ejemplo, en los saques de banda, realmente si tú consideras que el equipo pierde tiempo, la única medida es sacar tarjeta, que es una medida drástica. Una tarjeta amarilla en el fútbol es algo drástico y que tienes que tener más o menos claro que está perdiendo tiempo. Pero a lo mejor yo creo que en los saques de puerta, saques de banda, ya, aunque no pierda tiempo, pues hacer una cuenta, aunque sea mental, como el fútbol sala, pues 6 segundos, cambio de saque, ¿no? Sacas tarjeta, que es más drástico, pero le das el saque a otro equipo. O el saque de puerta reconvertirlo en córner, o el córner reconvertirlo en saque de puerta. Eso yo creo que sería una medida que no sé por qué no se experimenta lo suficiente. Después hay medidas que yo no sé si vi en el balonmano, porque de esto de Twitter te permite interactuar con árbitros, que pues, cuando un jugador es atendido por lesión, hay que creerle, ¿no? Que está dañado, no podemos negarle la asistencia, pero a lo mejor, aunque paguen justos por pecadores, pues que tenga que estar una jugada fuera del terreno de juego. Porque ahora nada te impide, sale del terreno de juego, el juego se reanuda y a los 2 segundos se está pidiendo para entrar y tenemos que permitirle la entrada. Claro, pagarían justos por pecadores, pero realmente yo creo que daría mayor agilidad al juego. Después, cosas como lo de la pausa de refresco. Se creó para un mundial que había 40 grados, creo que era el de Brasil, y resulta que ahora vas a 21 grados y te piden la pausa de refresco. Y la pausa de refresco se ha convertido en un tiempo muerto para los entrenadores. Los entrenadores les encantan las pausas de refresco porque en esos 2 minutos piensan que pueden arreglar el desaguisado del partido. La verdad es que a mí, personalmente, me cuesta mucho ver un partido de fútbol por la televisión. Me cuesta mucho porque es que hasta el VAR, 4 minutos de interrupción por VAR, un lesionado, otro lesionado, el equipo que tarda en salir de banda, los calambres, la pausa de refresco. La verdad es que es muy difícil no desconectar de un partido por la falta de ritmo. Yo creo que hay soluciones reglamentarias para evolucionar. Es decir, ahora mismo no hay soluciones reglamentarias, pero se podría evolucionar un poco el reglamento en ese sentido.
Sí, yo me refería sobre todo a eso, a tema de reglamento, no al arbitraje, porque al final pues el árbitro tiene que aplicar el reglamento y no le queda otra. Pero sí que a nivel de reglamento, pues buscar alguna solución, porque bueno, creo que hay casos en los que hay situaciones que son bastante sangrantes. ¿Cómo es tu relación con las personas del fútbol? Me refiero a gente pues, que te encuentras por la calle, ¿no? ¿Cómo ves tú a esos jugadores, entrenadores, directivos? ¿Cómo crees que te ven ellos a ti? Porque a veces se dan situaciones en los partidos pues, que son un poco incómodas y luego esa gente pues, te la acabas encontrando por ahí, sobre todo en función de situaciones desagradables que haya podido haber.
Yo, el tema de la relación social con el fútbol y con los jugadores y demás, para mí es ahora donde más a gusto me siento, porque yo empecé en una época, que era los años 90, donde el árbitro era un hombre solitario, era un hombre que siempre andaba a la defensiva a los campos de fútbol. Hay una cosa que siempre me gusta citar, que a los chavales, cuando les hablo del tema en el curso, muy esporádicamente, porque sé que desconectan, no les interesa el pasado, y que es el reglamento de Escartín. El reglamento de Escartín era el reglamento de Pedro Escartín, árbitro internacional, seleccionador de fútbol en los años 60, que era lo que había para estudiar entre los árbitros entre los años 40 y los 90. Era el reglamento que había. No había internet, no había vídeos, no había nada. Tú cogías el reglamento de la FIFA, que era así, y el reglamento de Escartín, que era así. Entonces estudiabas el de Escartín, que era así, que era más completo, ¿no? Y era lo que teníamos. De hecho, cuando hice el Arbi que pita, siempre dije que mi inspiración era el reglamento Escartín, porque se reeditaba año a año, era una obra incluso entre entrenadores y demás de gran difusión, ¿no? El reglamento Escartín tenía 20 páginas al principio, que eran recomendaciones para árbitro. Y eso en los años 90, aunque sonase a cosas muy antiguas, lo llevábamos a cabo. Y los consejos para árbitro eran: no te relaciones con jugadores. Cuando llegues al campo, vete directamente al vestuario. No entables conversación con directivos. no en tableta tal. Las sonrisas de hoy son cosas que te van a echar en cara mañana. Y era como un manual de supervivencia, y yo creo que en los 90 funcionaba, porque tú llegabas a un campo, conocías pues de otros partidos al entrenador del equipo de casa, te ponías 2 minutos de charla con él y estaba el entrenador de fuera ya mirando así con diciendo, uy, ya están arreglando el partido. Era algo estúpido, porque yo si algún día quiero arreglar el partido, no lo voy a arreglar en el propio campo de juego, ¿no? Pero sí que sembraba, mira, ya le estaba sonriendo al partido y ahora ataca, penalti. Entonces, eso, éramos una cosa sospechosa, entonces nos protegíamos bastante, nada de sonrisas, tratamiento de usted al jugador, marcar siempre las distancias, cero bromas y demás. Y claro, entre que, claro, hacías eso en los 90, también eras muy chaval, tampoco tenías tablas para entablar una relación con el delegado que tenía 50 años, ni con el jugador de modestos que tenía 30, claro, tenías 17, tampoco eras tímido por naturaleza, ¿no? Y ahora una de las cosas que más me gusta del arbitraje es el de cuando voy a arbitrar es la relación social. Ahora, claro, tengo que hacer líneas de tercera división. Y la línea de tercera división, que a mí nunca me gustó mucho lo de hacer líneas, lo he pasado muy bien de línea, pero me siento como medio incómodo, no me considero ni siquiera un buen juez de línea, un buen árbitro asistente. Pero lo que más me motiva de ir a tercera división de línea es ver a los conocidos, que dejé los juegos, joder, al delegado, ¿qué tal todo? Tal, algún jugador, que, oye, ¿qué tal? Y sí que noto el cariño de la mayor parte de la gente, de los entrenadores, tal, y yo tengo cariño por muchos jugadores. Me hace ilusión a veces ver a jugadores de cuando voy ahora de línea de televisión o cuando me los encuentro en preferente a tal jugador, hostia, y tú de vuelta como tú, ah, joder, cojonudo, a ver si no nos echan a ninguno de los dos y tal. O vas a veteranos y ves a ese jugador allí gordo y tal, con 45 años que has pitado en tercera. Incluso con los que has tenido más guerra a veces en el campo, pues vas a veteranos y te pegas un abrazo con él recordando, pues eso, las batallitas, porque al final el fútbol es algo que en el momento te parece muy trascendente, pero que realmente es algo, en el contexto vital, pues es algo intrascendente.
Oye, y al revés, ¿cómo lo ves esto? Porque supongo que habrá equipos o jugadores a los que tampoco te apetezca mucho pitar. El marrullero, el pesado, el que me protesta siempre. Esto en ese sentido, ¿cómo lo enfocas? ¿Cómo lo ves?
Yo creo que en general poco, es decir, tú antes del partido, con el conocimiento que tienes del jugador, de haberlos arbitrado otras veces, ya sabes, oye, mira, el 9 no va a dar la lata, los 7 le gusta tirarse muchísimo, al 5 lo expulsé una vez, a ver cómo me recibe hoy, con el 3, la última vez que le arbitré, joder, pues pasó por delante de mí, ni me dio la mano y me dejó algún recadito así de... Pero al final partido nuevo, arbitraje nuevo y tampoco... Al final yo creo que lo que pasa en el campo queda en el campo. O sea, que un jugador sea pesado en el campo, que el jugador no esté de acuerdo con determinados tipos de arbitraje o demás, oye, tampoco quita que para que fuera del campo no puedas tener pues una relación de respeto con él. Yo creo que eso en el fútbol sí que ha cambiado. Antes tú ibas a un campo de fútbol y si habías tenido lío el año pasado ya iban el tema lo más personal, ya eran unas miradas de hostilidad antes de empezar... Y ahora la gente te recibe con normalidad, aunque en el interior diga, joder, este ojo con este que hace 8 meses nos pitó aquel penalti y tal, y yo nunca, no, ahora mismo no noto hostilidad. Yo creo que un jugador puede ser pesado, pero yo creo que ningún jugador se toma al tema personal, igual que ningún árbitro nos tomamos al tema personal. El tema es que a veces un jugador pues hasta te llega a insultar, ya es muy raro en estos tiempos un jugador te expulse, pero oye, tú jugador no le pitas una cosa y te monta un pollo, lo expulsas, te ha insultado, pero dentro, aunque sea, no deja de ser un insulto, oye, pues ha sido un calentón del momento, tú lo has expulsado, ha tenido su sanción, oye, lo ves dentro de 5 meses, no le vas a decir, oye, venme a pedir perdón por todo lo que me dijiste aquel día, si te lo quiere pedir bien y si no, pues no.
O sea, tú eres capaz de reiniciar cada vez que empiezas un partido, aunque hayas tenido malas experiencias con algún jugador o con algún equipo o con algún entrenador. O sea, no te afecta cuando luego tienes que volver a arbitrarles un partido. ¿Y crees que esta es la regla general o te lo aplicas solamente para ti? ¿Crees que en el resto de casos, el resto de árbitros, también son capaces de actuar así? ¿O ¿Crees que aquí puede influir también la categoría en la que estás? O sea, cuanta más categoría, más facilidad tienes para que estas cosas no te afecten.
No, lo que pasa es que cuanto más experiencia tienes, yo creo que te lo llevas menos al tema personal. Es lo que le digo yo muchas veces a los chavales del curso. La primera vez que te insultan en un campo de fútbol, que no voy a justificar el insulto jamás en un campo de fútbol, pero tú te lo llevas al tema personal. Ese señor de gafas y bigote me ha llamado gilipollas. Entonces te lo llevas, no, te lo llevas al tema personal. Y realmente no te llama gilipollas como persona. Te llama gilipollas primero porque es maleducado y segundo te lo llama porque en ese momento eres un árbitro que cree que le está perjudicando. Entonces, que un jugador se caliente en un determinado momento y llevarlo al tema personal de no verte por... Yo creo que no, que hay que... Las sanciones tienen que existir las expulsiones, tienen que existir las sanciones federativas, y yo perdono mucho más el calentón del momento que alguna actitud que sí que me resulta más imperdonable. Por ejemplo, que me ha sucedido una vez que 2 meses de un partido, pues me vengan, estén en la grada de un campo de fútbol, vengan a por mí, es que tú aquel día tal, oye. Eso me resulta bastante más imperdonable que un jugador en un determinado momento pues pierda los papeles y ya está. Bueno, yo también alguna vez pues posiblemente los haya perdido con algún jugador.
Vamos a ver, quería preguntarte por un par de cosas relacionadas con vuestro día a día. Un equipo de fútbol, los jugadores, el entrenador, se preparan durante la semana para jugar un partido el fin de semana. Y ese partido tiene un objetivo muy claro, que es conseguir puntos, conseguir un rendimiento que los acerque a un objetivo clasificatorio. Los árbitros, ¿cómo os preparáis para ese partido y cómo sabéis, una vez que termina, que habéis conseguido cumplir vuestros objetivos a nivel de clasificación respecto a la categoría en la que estáis y al resto de compañeros?
Bueno, aquí claro, hay que diferenciar un poco todas las categorías, ¿no? Estamos en el fútbol. Los árbitros de primera y segunda división viven por y para el fútbol. De hecho, son profesionales a tiempo completo y eso es bueno, pues... Cuando no están en una clase online, están con un entrenamiento perfectamente dirigido, cuando no están haciendo una autoevaluación del partido anterior o estudiando con todos los medios que ellos tienen el partido siguiente, ¿no?
Y perdona, Xavi, ¿esta preparación que hacen ellos la hacen con las personas encargadas de su evaluación y de su clasificación o la hacen con sus equipos de trabajo?
La información prepartido la hacen ellos con sus equipos de trabajo, es decir, principalmente con sus asistentes, y la postpartido la hacen conjuntamente con el comité. Ellos, por ejemplo, tienen que hacer una autoevaluación de todas las jugadas del partido, es decir, revisar su vídeo de partido, es decir, en el minuto tanto ha habido esta jugada, que gestioné de esta manera y la debía haber gestionado de otra, y todo eso en concordancia pues, con la comisión técnica. Claro, ellos tienen la ventaja de que todo está grabado. Por ejemplo, hacer un autoanálisis en tercera y en preferente lo puedes hacer en reparto diciendo, joder, el 15 se me quedó sin amonestar, increíble, ha hecho 15 faltas y no encontré el momento para, o posiblemente el penalti que pité fue un poco penaltito, pero ya no tienes la seguridad de la imagen como para repasar tanto el postpartido, ¿no? El prepartido, realmente, en tercera división sé que hay árbitros que trabajan mucho el prepartido, que buscan todo lo que se puede buscar en tercera división, que si datos, que si hacen una lista de los más amonestados de cada equipo, tal. Yo ahí siempre fui un poquito enemigo del trabajo prepartido, así que soy un poco antiguo. Yo creo que realmente al final al jugador lo conoces, y si no lo conoces a los 10 minutos te das cuenta de quién es el follonero, de quién es el que se tira, de quién es el que te la va a liar y de quién es el que va a colaborar. No sé, yo ahí creo que un sobreexceso de información personalmente puede ir también en contra de las decisiones arbitrales. Oye, es que tal jugador, es que he visto 15 partidos de este equipo y he descubierto que el 9 se tira mucho, ¿verdad? Pero es que vas con ese chip y como no tengas muy bien matizado el chip, al final al 9 le van a hacer un penalti y tú le vas a sacar tarjeta por tirarse. No, soy un poco enemigo de... La información está muy bien en todos los sentidos, pero siempre tiene que ir procesada, ¿no? Y después sobre el tema de clasificación, nosotros en tercera y en preferente no tenemos informe en todos los partidos, tenemos informe pues a lo mejor en la mitad de los partidos que pitamos al año, Y eso sumado a unas pruebas físicas que tenemos a mitad de temporada, con exámenes y demás, pues nos da la clasificación final de temporada. La que te ubica para ascender, o la que te ubica para quedarte, o la que te ubica para descender.
Vale. ¿Y ese proceso, esa evaluación, esos informes que hacen de vosotros, os llegan a vosotros de alguna manera? ¿Tenéis la posibilidad de ir corrigiendo cosas?
Por ejemplo, en el comité gallego, a los 10 días del partido, pues aparece con todos los comentarios del informador. De hecho, hay una charla postpartido con el informador directo, donde el informador te corrige, sobre todo te dice, pues yo para mí esta jugada es así, para mí esta jugada es así y tal, y después lo plasma por escrito y eso lo recibimos. Y ahí somos un poco como los equipos, cuando la puntuación es alta el informador nos parece guay y cuando la puntuación es baja es que el informador viene a perjudicar, ¿no? Que para que veas que todos tenemos esa mentalidad de siempre que sentirnos un poco injustamente tratados pues, cuando las cosas no van bien.
Aquí en España influye la edad para arbitrar. Te cortan algunas categorías, te retiran directamente. ¿Tú estás de acuerdo con esta medida?
No, y nunca, y aunque no se me crea, nunca estuve de acuerdo y como he sido víctima de eso, pues ahora, claro, como me ha tocado a mí, aún estoy menos de acuerdo, ¿no? No, es algo que no me entra a la cabeza, o sea, no, es más, me cuesta adivinar el motivo porque tantos dirigentes, tanto de Madrid como de los regionales, o sea, en este aspecto Galicia, que también tiene sus limitaciones de edad, pues es de las que más veteranos permite. O sea, dentro de lo que cabe, estoy en un sitio donde no se nos echa tanto como en otros sitios. Pero no lo entiendo. Ahora tenemos unas pruebas físicas muy exigentes. Las pruebas físicas de los árbitros son cada vez más anaeróbicas, porque antiguamente la prueba física del árbitro, los 90, era el test de Cooper, que es, el test de Cooper es correr a ritmo constante, y eso, pues, cuando tienes 40 años, pues aún no te resta tanto con respecto a una de 20, pero ahora las pruebas físicas son arrancadas, giros, frenadas, bueno, el famoso yo-yo test, que es como una especie de Kurznavet, o sea, que son esfuerzos, dale, tienes una prueba de series de velocidad, o sea, que realmente ya las propias pruebas llegan un día en el que te van a echar, o sea, que el chaval, yo me tengo que dejar las narices para puntuar en las pruebas físicas, un chaval con la mitad de entrenamientos a la semana estoy seguro que consigue el mismo resultado que yo. Lo peor de todo es que no lo consiguen muchos de ellos. ¿Por qué? Porque no entrenan ni la mitad de días a la semana. Bueno, y digo yo, personalizo yo, pero en otros compañeros que tienen mi edad. Y es más en el fútbol regional, que normalmente los árbitros, como los jugadores en el fútbol regional, se van solos. O sea, normalmente un jugador de preferente no hace falta que un entrenador hable con él o que digan... Él ya se da cuenta, llega un momento, pues que por circunstancias de la vida, pues no puede entrenar tanto... tiene los fines de semana ya para dedicarse a la familia, tiene mala suerte con las lesiones, saca una plaza de trabajo en no sé dónde y ya es incompatible con el fútbol. O sea, los árbitros normalmente de las categorías regionales que no somos profesionales, pues se van solos, con 30, con 32, con 35, no los echa el comité. Entonces, por 4 o 5 locos que tenemos suerte con la familia, suerte con las lesiones, suerte con el trabajo, y sobre todo ilusión por seguir, porque llega un punto en el que yo reglamentariamente he alcanzado mi tope arbitral con 30 años. Hace 13 años, ya reglamentariamente, que a los 30 no podía subir a segunda división B, ya que es la segunda red de ahora, ¿no? Y es decir, estoy 30 años, llevo 13 años arbitrando con la única competencia de sobrevivir, con la única meta de sobrevivir. Entonces... No sé, yo creo que llegará un momento en el que por mucho yo quiera sobrevivir, que no haga falta una limitación de edad, que llegará un momento donde la velocidad cada año me cuesta más, llegará un momento que llegan las pruebas físicas y las pase tan raspado, que ya antes de sufrir el ridículo de no pasarlas, diga, mira, me voy para los veteranos. Y no es algo que me mosquea, he luchado para que se cambie. A mí de tercera división me han bajado por edad, por 40 años, no es una normativa de Galicia, es una normativa de toda España. Luché para cambiarlo, desde ese punto de vista un poco egoísta, porque dices tú, podías haber luchado con 30. Y dije, bueno, yo luché, con 30 opinaba, con 40 luché porque me tocaba, ¿no? Y nada, la mayor parte de gente me dio la razón, pero normalmente cuando te dan la razón es para no hacer nada.
Pero no se cambió nada. Bueno. A mí tampoco me parece un buen criterio, yo tampoco estoy de acuerdo con esto. Y ya no solamente por pasar o no las pruebas físicas, sino por ser capaz de hacer buenos arbitrajes y de dirigir bien los partidos. Y que alguien con criterio y con la formación adecuada, pues decida más de forma individualizada y no solamente pues con ese criterio tan grueso, no sé.
En las categorías, sobre todo las de abajo, hay sitio para todo. No es como en Primera División, que son 20 y hay muertos por estar entre esos 20, ¿no? Pero en el resto de categorías, oye, que al final hay sitio para el chaval de 17 años que va como un tiro y que posiblemente llegue a la élite arbitral, hay para el de 30 años que ya está un poco desconectado, pero que bueno, que sigue mostrando compromiso, haciendo muy bien las cosas. Y también tiene que haber sitio para cuatro. Bueno, y de hecho lo hay en preferente, en concreto en preferente nos ponen creo que una cuota de 6 personas para 6 locos mayores de 36 que aquí estamos. Pero sí que yo entiendo que el comité, los comités, entre un chaval de 18 años que promete a igualdad, o más o menos igualdad de ilusión, sobre todo yo hablo mucho de ilusión, a igualdad de ilusión entre un chaval de 18 y uno de 45 se quede con el de 18, es normal, que hay que apostar por el futuro, pero yo creo que a los 5, 6, 8 veteranos que quedamos en Galicia nos podrán correr más que nosotros, podrán hacer muchas cosas ya mejor que nosotros, pero en ilusión yo creo que no nos gana ninguno de 18, nos empatan muchos, pero ganar ninguno.
Antes hablábamos de cómo gestionas las experiencias pasadas en otros partidos cuando empieza un partido nuevo. Pero, ¿qué pasa con las experiencias que suceden dentro del mismo partido? Hace años había un entrenador francés en la Real Sociedad que se llamaba Philippe Montagnier, que preguntaba a los árbitros en el descanso cómo se estaban comportando sus jugadores. Y parece ser que lo hacía porque, bueno, hay estudios que dicen que la protesta descentra mucho, ¿no? ¿Esto a los árbitros cómo les afecta cuando hay una decisión un poco complicada, ¿no? Porque yo tengo un amigo que habla del bonus. Él dice que cuando un árbitro pita un penalti a favor de un equipo, a partir de ahí, durante el resto del partido, ese árbitro va a estar tratando de compensar al equipo que se vio perjudicado por señalar ese penalti, ¿no? Entonces esto, al árbitro dentro del mismo partido, ¿cómo lo gestiona? Por ejemplo, si un jugador te está protestando, si un jugador te está echando en cara, ¿cómo lo gestionas esto? ¿Te condiciona la protesta? ¿Te descentra? ¿Te enfada? ¿Te genera irritación? ¿Te genera algún tipo de animadversión hacia el que protesta?
Lo bueno de no ser árbitro de fútbol profesional es que, y de ya estar un poco ya de vuelta para esto, es que me permite decir cosas que son impopulares en el colectivo arbitral decirlas y que yo creo que son puramente científicas. O sea, la ley de la compensación existe y me gusta extenderme la explicación porque, claro, si mañana en Twitter pones tal, a lo mejor ya me prejubilan, ¿no? Porque, claro, si la ley de compensación existe, lo que piensan es que yo pito un penalti y a la jugada siguiente voy diciendo voy a tener que pitar un penalti. No existe ese proceso mental. Existe la ley de la compensación como el subconsciente de cualquier persona, ¿no? Entonces, yo creo que en el subconsciente arbitral, como el de cualquier persona, siempre, aunque no haya cámaras, un árbitro cuando lleva tiempo sabe, a los 5 segundos sabe si ha acertado o se ha equivocado. Yo pito un penalti y evidentemente no voy a cambiar la decisión. Pero en esos 5 segundos siguientes rebobino la jugada, analizo lo que me dicen los jugadores, analizo a lo mejor a veces ahora con el pinganillo, si se escucha mucho silencio. Claro, un asistente no te va a decir, oye, la acabas de cagar porque ya, tal. Pero si escuchas mucho silencio, ya, uff, mal asunto y tal. Entonces yo a los 5 segundos podría decir que el penalti ha sido un penaltito. O que directamente, que posiblemente no hubiese sido penalti. Entonces, claro, el subconsciente es inevitable que trabaje diciendo, joder, he perjudicado a ese equipo, o este gol es el 1-0, pero posiblemente si este equipo remonte 2-1, el subconsciente sabe que nadie le va a dar importancia dentro del terreno de juego al penalti si el equipo perjudicado acaba ganando el partido. En el campo tampoco vas a reconocer jamás un error de un penalti. Sí, que después de una faltita tú puedes reconocer que, oye, pues a lo mejor ha sido poca cosa, a lo mejor no la tenía que haber pitado, estoy tapado, algo así, ¿no? Pero tú, el jugador dice, bueno, pues ya ha pasado y tal, y hasta te agradece, ¿no? La disculpa, que además es sincera, o la explicación. Pero claro, en un penalti, si a los 5 segundos pitas un penalti y le dices al jugador, lo lanzamos igual, pero posiblemente tengas razón de que no haya sido. Claro, es una muestra de debilidad tan grande que realmente el jugador se va a indignar aún más y decir, bueno, si tienes, no me pidas perdón, aún estás a tiempo de rectificarlo. Y claro, no lo puedes rectificar, salvo que tengas una base, pues de que tengas el VAR o de que sea una cosa muy, muy cantosa, ¿no? Entonces, y esas cosas están en la mente. Y yo creo que una de las cosas que a mí me han impedido ser mejor árbitro es que a mí yo creo que convivo fatal con el error. Lo paso muy mal. O sea, cuando me he tragado, cuando sé que la he pifiado en un penalti, más soy de los que dudo de todo, de los que... Y sería. Le doy mucho, sí que es cierto que muchas veces le estoy dando demasiadas vueltas a la cabeza. Y esas cosas trabajan en la mente. No significa que yo, cuando pite un penalti, vaya automáticamente a buscar la ocasión de compensar el error, de inventarme. Venga, ahora van a sacar un córner. En cuanto saquen el córner, como haya un contactito al delantero, va, penalti para que... No, eso es una vergüenza. Eso no se puede hacer y no creo que ningún árbitro lo haga. Pero estoy convencido de que el 95% de los árbitros, cuando hay un penalti dudoso y se produce otro penalti dudoso, en el área del penalti dudoso ya no lo pitan. Estoy seguro que como aficionados al fútbol y como entrenadores, cuando un equipo está con 10, siempre es más probable que acabe en 10 contra 10 que 9 contra 11. Salvo que haya un equipo tirado al monte o algo así. Y yo creo que esas cosas son inconscientes. Igual que cuando el portero desea ganar más que nunca el partido. Cuando ha cantado. El portero traga en un gol, van 1-0. Estoy seguro que el portero está 70 minutos diciendo, oye, a ver si remontamos esto, porque si no vamos a perder 1-0 por una cantada mía, ¿no? Y yo creo que el árbitro diciendo, oye, van a perder 1-0 por una posible cantada mía. Y yo creo que sí, que la ley del subconsciente, pues existe en los árbitros. Debemos intentar que no exista, es decir, no es justo, que debemos intentar valorar las jugadas de forma independiente. Somos personas, claro, somos personas y la mente trabaja y bregar durante 60, 70 minutos a cuestas de un error, y eso que la regional, el error es solo una sospecha que está en nuestra mente, claro. Pero en el fútbol profesional o en el fútbol posiblemente sea el error ya conste en un vídeo, en el descanso, en el que a lo mejor no te ha resistido a ver, o ya te han comentado, se ha visto muy claro, tal. Y los equipos trabajan el subconsciente de los árbitros, sí. Muchas veces en las categorías de élite, aún mintiendo a veces los delegados, oye, que sepas que hemos visto en el descanso la jugada del penalti, no pasa nada, no pasa nada, pero que sepas que era un penalti clarísimo que no nos has pitado, no pasa nada, pero claro, ¿por qué dicen eso? Porque piensan que te condicionan para las puntas. Y a veces es mentira, que muchas veces los equipos no son legales en eso.
Me parece una explicación muy sincera y muy clara al mismo tiempo. Antes hablabas de la figura del evaluador, ¿no? Que si te da buena puntuación, pues te gusta más, y si no, pues bueno, pues te gusta menos, ¿no? Hay deportes donde los mecanismos de evaluación de los árbitros y de su promoción, pues están más influidos por los clubs, ¿no? Los clubs participan más en esas tomas de decisiones sobre los árbitros. Está claro que todos los árbitros tienen un sesgo, ¿no? De la misma, por ejemplo, si hay un partido internacional, ese partido no lo pita el árbitro del país del que es uno de los clubs, y a nivel de selecciones pasa lo mismo, ¿no? Los árbitros, pues unos árbitros son más caseros, otros son más dialogantes, otros permiten más, etcétera, ¿no? Y esto se traduce en unos números, en unas estadísticas, que bueno, pues que están ahí y que pueden decantar, digamos, y influir a la hora, pues, de las designaciones y de las calificaciones de los árbitros. Entonces, claro, ahora mismo, tal y como está el sistema, los árbitros tienen que gustarle a una persona o a un grupo de personas que están ahí puestas, ¿no? Pues como puede ser el presidente de la federación o el presidente del comité de árbitros y demás. ¿Tú no crees que el fútbol y el tema de las designaciones y de todo el funcionamiento arbitral sería más justo si los clubs, por ejemplo, y esto ya hablo más a nivel profesional, porque hay más medios, ¿no? Y a nivel de más abajo, pues esto ya sería mucho más difícil por un tema de recursos. Pero ¿tú no crees que sería más justo si los clubs participaran más en estos temas relacionados con el árbitro, como de hecho pasa también en algún otro deporte?
Entonces resulta que llega el Córdoba Depor de la semana pasada, que está en Coruña todo el mundo enfadado con el árbitro, y el Deportivo le da un 0 y el Córdoba pues le da un 8. Entonces no sé si tendría sentido esa puntuación ni por parte del Deportivo ni por parte del Córdoba. Fíjate que hay una experiencia por árbitros que fueron a arbitrar en Inglaterra, y en Inglaterra, en el fútbol regional y base, lo que más cuenta, como no tienen, bueno, claro, es muy difícil para el colegio, para el comité de árbitros, controlar a los árbitros de cadetes. Lo puedes ir a ver a un chaval una o dos veces al año, al árbitro de fútbol base, al árbitro de tercera regional, pero no le puedes hacer un seguimiento pues mucho más objetivo por falta de material, más que económico, material humano, ¿no? De suficientes, claro, hay 1000 árbitros en Galicia, ¿no? Entonces, en Inglaterra puntúan los clubes y esas puntuaciones tienen 10 divisiones arbitrales, y esas divisiones van esa puntuación de los clubes sirve para promocionarlos a los árbitros. Los árbitros españoles que arbitran allá están escandalizados con el sistema, no les acaba de entrar, porque dicen que uno de los grandes problemas que tiene Inglaterra, o problema o beneficio, yo creo que problema, es la tradicional el tradicional predilección del fútbol inglés por entradas extremadamente violentas siempre que toquen el balón. Y dicen que como eso forma parte de la cultura, pues que si el árbitro permite pues comportamientos de entradas agresivas y demás en el fútbol regional, los equipos suelen dar mejor nota. Es decir, si, trasladado al fútbol español, posiblemente a los equipos de tercera regional les guste el árbitro que no saque tarjetas por protestar. Normalmente dice, oh, qué árbitro, qué dialogante, le levanté los brazos 7 veces y las 7 veces me dijo que me callase, pero no me amonestó, qué tío tan buen tío, qué paciente. Pero realmente eso es un mal arbitraje, no se puede permitir por propio, porque es un jugador que grite 7 veces, ¿no? Entonces, claro, nos llevaría a que posiblemente los clubes valorasen mejor a malos árbitros que árbitros que hacen lo correcto. Además de que al final pues, habría un cierto componente también, porque dices tú, los 5 o 6 que deciden los ascensos de los árbitros de primera división son personas, dirás tú, son corrompibles, son claro, subjetivas, son influenciables, puedes pensar que uno es amigo del otro, qué tal. Pero bueno, tú imagínate que si el equipo te va a dar la puntuación, tú posiblemente también intentarías influir en el equipo, dentro y fuera del campo. No digo darle un maletín al equipo para que te puntuase bien, pero intentando ser simpático, agradable, buscar, oye, ¿conoces a...? Soy amigo de no sé quién, qué bonita es la isla de Arousa, y a ver si la central térmica de Aspontes vuelve a sus mejores tiempos. No sé si me explico, que tampoco sería un sistema, yo creo que incluso más corrompible o más subjetivo que el que hay ahora. Creo que a los equipos hay que escucharlos, y son una fuente de información. Yo creo que cuando te llegan a mí, me llegan por confianza con los equipos contándome pestes de un árbitro, ¿no? Claro, yo sé que no hay que creer, no me puedo creer el 100% de lo que me dice. No, es que el árbitro dijo esto, y vosotros que dijisteis ante nosotros, educadísimos, el árbitro, y sé que eso no es cierto, pero sí que es cierto que si al final me llegan 20 equipos diciendo sobre todo de los modales, los equipos se quejan más de los modales o de las formas de los árbitros que posiblemente de las decisiones. Pues sí que sé que hay un 30, 40, 50% de realidad en el comportamiento de ese árbitro. Así que los equipos hay que escucharlo y sobre todo en el fútbol regional pues pueden ser una fuente valiosa de información. Pero de ahí a que los equipos decidan...
No, a ver, perdona Xavi. Yo lo planteaba simplemente por... Más que a nivel de que decidan, sino de que participen, ¿no? Y bueno, pues lo planteo un poco por... Ya que la carrera de un árbitro depende de unas pocas personas, pues se me ocurre que puede ser más justo pues que en esa carrera o en esas decisiones que se toman sobre su carrera pues participaran más elementos, ¿no? Pero yo lo planteo, pero no tengo ni idea y por eso lo quería hablar contigo para bueno, pues para que me dijeras cuáles pueden ser los contras.
Los peros que hay, es que, claro, es que mira, el problema de ahora es que son pocas personas y como toda persona es corrompible, influenciales, subjetivas, se equivocan, decir tal, pero claro, los de los clubes son todo eso y además pues posiblemente les falte la formación para decidir si el árbitro es bueno o es malo.
Evidentemente, sin formación, ahí no se puede participar. Eso ahí estamos de acuerdo. Pero bueno, también es cierto que hoy en día la mayoría de clubes profesionales tienen en sus estructuras personas preparadas y capacitadas para poder participar ahí. Pero bueno, me quedo con tu respuesta, que en este caso es una... respuesta respaldada por tu trayectoria y tu conocimiento y por lo tanto es la idónea. Bueno, Xavi, estamos acabando. Te voy a hacer, yo creo que la última y luego ya pasamos a las últimas secciones del programa. ¿Tú cómo crees que es el grado de preparación? O sea, ¿crees que hay mucho desconocimiento del reglamento del fútbol por parte de los que lo practican? Vemos a veces, por ejemplo, entrenadores que dicen eso de que al portero en el área pequeña no se le puede tocar, ¿no? O cosas así. ¿Tú esto cómo lo ves? ¿Cómo crees que están de preparados sobre el reglamento las personas que encargadas de practicarlo, o sea, entrenadores, jugadores y demás?
Claro, el entrenador es en teoría el más formado que hay en un campo de fútbol después del árbitro, porque al menos, aunque los haya olvidado, ha tenido su asignatura de reglas de juego, ¿no? Y después, claro, pero el entrenador ha tenido su asignatura de reglas de juego, pero o bien se ha olvidado, o bien la regla ha cambiado, o bien no se ha actualizado, o bien lo utiliza para su beneficio, o bien en el calentón se olvida de las reglas de juego y dice lo que se le ocurre, ¿no? El jugador jamás ha tocado el reglamento. Jamás ha tocado el reglamento. Y, por otra parte, tampoco es obligatorio que un entrenador, un jugador tenga que saber, es decir, que tiene un entrenador que saber qué pasa si el balón tropieza en la cámara de televisión que en un dron que está grabando el partido. Pues eso lo que lo tiene que saber es el árbitro y llega, ¿no? ¿Qué pasa? Que muchas veces primero, consejo para entrenadores, si no sabes lo que es, cállate, no intentes darle lecciones al árbitro que posiblemente lo sepa mejor que tú. Entonces, digo al entrenador, por favor, si no lo sabes, no hagas el ridículo de que el árbitro se ría de ti, que no se va a reír, pero bueno, que quedes en evidencia, tú que eres un tío titulado y tal, pero bueno, es muy difícil en el calentón. Y segundo, sí que hay una parte del entrenador, que el entrenador puede utilizar el reglamento a su favor, y sí que es una pena, o al menos que no lo utilice el rival a su favor. Hay una jugada que me indigna en los fútbol profesionales. En el fútbol profesional se analiza los corners, se analiza la estrategia del saque de banda, se analiza al árbitro y seguimos viendo semana tras semana que los jugadores invaden el área antes de tiempo los penaltis. O sea, que eso pase en tercera división, que es muy raro que manden repetir un penalti o en preferente, y que si invades un segundo antes el área vas a llegar al posible rechace antes y posiblemente el árbitro no te penalice por eso, porque ni tiene tan buena vista, y bueno, por tradición de fútbol siempre se pasa un poquito de esas historias, Pues vale, pero es que en el fútbol profesional, invadir el área antes de tiempo no sirve absolutamente de nada. Porque si invades el área en un penalti antes de tiempo y tocas el balón impidiendo que marque gol el equipo rival eres defensa, entras en el área antes de tiempo y has conseguido tu objetivo. Has entrado en el área antes de tiempo para frenar el rechace, lo consigues. Eso no sirve de nada porque el VAR te va a pillar. Eso que tan bien han interiorizado los porteros lo han interiorizado perfectamente, antes se adelantaba a todos un metro y ahora paran más penaltis y no se adelanta nada porque saben, ¿de qué me sirve adelantarme en el penalti si lo paro lo va a mandar a repetir el del VAR? Pero no lo han interiorizado los defensas y entran antes de tiempo en el área sin necesidad, que eso solo va a jugar en su contra, en lo de entrar. Y dices tú, joder, y ningún entrenador se lo dice, no sé. Hay una que también, que las dos o tres veces que sucede a lo largo del año genera mucha irritación. Desde hace años se puede sacar un fuera de juego en campo propio, en campo contrario. Si un jugador en posición fuera de juego viene a recibir a su campo, ¿no? Es fuera de juego, ¿no? Aunque reciba su campo porque arranca desde una posición de campo contrario. Bien, pues ese fuera de juego, hasta hace 5 o 6 años había que sacarlo donde arrancaba el jugador. Ahora se saca donde interfiere el jugador. Pues si algún equipo, que los hay, coge, pone el balón en el suelo rápido, pues el otro equipo se queda automáticamente protestando de que el saque no vale porque es en campo contrario. Pues ahí sacas la picardía de unos que sacan rápido, no sé si por saberlo o por probar. Y los otros que se quedan parados esperando a que el árbitro mande repetir, y ha pasado al Albacete, le han marcado un gol en segunda división hace años así. Esas cosas sí que los entrenadores las debían dominar. Y si no las dominan, al menos callarse.
O sea que la respuesta es que sí, que hay bastante desconocimiento. Bueno, Xavi, los árbitros en vuestra profesión sufrís situaciones, digamos, desagradables, ¿no? Hay insultos, a veces incluso agresiones, descalificaciones. ¿Tú crees que a nivel del propio fútbol, tanto federaciones como clubs y demás, se podría hacer algo para mejorar la percepción del trabajo que hacen los árbitros? Pues no lo sé. Jornadas con los más pequeños, cursillos, experimentar el arbitraje de vez en cuando en alguna situación. ¿Crees que esto ayudaría? ¿Crees que se puede hacer algo más?
Aunque pues, el episodio de violencia siempre va a ser mucho, ¿no? O sea, es decir, la violencia no se ha erradicado del todo, sí que ha habido avances. Es decir, para mí ha habido un avance fundamental que parecía inviable hace 10 años, que se pueda parar un partido por violencia verbal. Eso para mí ha sido un avance tremendo. ¿Por qué? Porque además casi no se suspenden partidos. Porque ahora se señala al que increpa, el que está en un partido de fútbol base montándosela al árbitro. Ha habido más preparación de entrenadores, es muy raro ya ver a un entrenador de fútbol base expulsado. El gran problema que tenemos ahora son ciertos padres, que hay padres que son auténticos hooligans con nosotros, hooligans con los entrenadores. Ahí los árbitros somos unos pequeños privilegiados, porque yo a ese padre lo aguanto 80 minutos, el entrenador lo tiene que aguantar toda la semana. Y yo creo que esas personas, afortunadamente, cada vez están quedando más aisladas del fútbol. Siempre se podrán hacer cosas. Reuniones de padres. Yo he ido a unas cuantas, invitados por iniciativas de los clubes, y tienen un problema, que los padres que van a esas reuniones son los padres convencidos. Entonces el hooligan no suele ir a escuchar a un árbitro que le diga además. Para los chavales, sí que me parece una buena actividad que al chaval que le han sacado una tarjeta por protestar, que algún día tenga que sufrir 20 minutos de arbitrar la pachanga del entrenamiento, en modo de solidarizarse. Tema de entrenadores. En Italia, en el curso de entrenadores, una parte del curso de entrenadores es arbitrar un partido de fútbol. A lo mejor, pues también coger la otra perspectiva, pues también sería interesante. Tema de sanciones. Claro, los árbitros siempre vamos a pedir mayores sanciones por la violencia. Igual, siempre nos van a parecer poco las sanciones para una persona que nos insulta o para o sea, no digo para una persona que nos agrede. Y sí que es cierto que a lo mejor más concienciación. Ahora estamos en un momento delicado. Por ejemplo, esta semana los árbitros andaluces van a hacer una sentada en el primer minuto de juego. Y claro, dices tú, es que es un problema generalizado del fútbol. No, el 95% de los entrenadores no son violentos, ni son agresivos, ni insultan. Lo mismo de jugadores y posiblemente lo mismo de padres. pero sí que hay un 5% que no dan entrado, que no dan entrado, que sobre todo lo que más irrita es en el fútbol base. Es decir, tenemos que tener claro que un niño no puede participar, hacer la actividad que más le gusta de la semana, no puede formarse entre insultos, ni insultos de padres, ni insultos de entrenadores, ni insultos de ningún tipo de violencia verbal. Y yo creo que ahí se ha avanzado mucho, pero siempre, siempre resultará insuficiente para alcanzar lo que queremos, que es un fútbol sin insultos.
Muy bien, pues vamos a ir acabando y ahora nos toca jugar un poco en corto.
¡En corto!
Vamos allá.
¿Qué es más difícil, arbitrar o hacer de asistente?
A mí siempre me resultó mucho más complicado de hacer de asistente. Arbitrar la frontera entre el error y el acierto, gracias a que el reglamento es interpretable, salvo que sea un error muy, muy claro, el árbitro siempre tiene escapatoria para justificar una decisión. No significa que tengamos que justificarnos de todo lo que hacemos, pero todo es interpretable y sobre todo sin cámaras, pues claro, todo. De asistente realmente te clava la cara y eso, aciertas o te equivocas, no hay matices, no hay decir, pues fuera de juego no lo es, o salió el balón o no salió. A mí siempre me ha resultado mucho más difícil ser asistente. De hecho, una de las cosas que tengo admiración es con lo difícil a veces que resulta hacer una línea de que se juega rápido. Pero a primera división, que se juega el doble de rápido, el nivel de acierto de los asistentes de fútbol profesional. A mí me resulta admirable.
¿Qué misión tiene el capitán del equipo en un partido de fútbol, dentro del campo?
Pues mira, en la mayor parte de los casos con los árbitros, desgraciadamente, ninguna. Y yo creo que el capitán es algo que los equipos deben valorar mucho más. Yo utilizo al capitán cuando quiero dar un mensaje para el equipo. Oye, dejad de perder tiempo, oye, lleváis 6 faltas, en 10 minutos voy a empezar, y en algún caso, oye, mira, el 9 no acaba el partido, tú verás. Entonces ahí gana importancia el capitán, porque si el capitán es un poquito talibán, oye, dedícate a arbitrar, que al 9 ya lo ya tal, o no me extraña que el 9 proteste, o no da el mensaje. Entonces ese capitán realmente resta, porque tú estás intentando solucionar, llevar al 9 por el buen camino, intentándole evitar pues una expulsión casi segura, porque lo es hiper nervioso, agresivo, demás, y el capitán, en vez de trasladar el mensaje y calmar al 9, pues ahí el capitán gana. Y el capitán puede llegar al árbitro. Cuando hablo yo de trabajar el subconsciente del árbitro, un capitán que hable bien, un capitán que hable con moderación, que sepa cuándo hablar, que sea creíble en lo que dice, para hacer tipo advertencias o no protestar posiblemente la jugada ya pitada, que eso posiblemente no sirve, pero pues el árbitro, joder, que llevan 7 faltas, fíjate en eso, fíjate en el 3, qué forma de entrar. Aunque tú pienses, ya sabes, que te está intentando llevar a su terreno, inconscientemente, si te dice, oye, fíjate el 3, que lleva 6 faltas, pues tú inmediatamente, pues, o cuando la siguiente falta dices, ¿quién la ha hecho el 3? Ostras, pues a lo mejor el capitán iba a decir, se te orienta un poquito, pero tiene que saber hablar. Uno de los que mejor sabía hablar, al menos en su época del Fabril, era Álex Bergantino, era el típico capitán que te comía un poco la cabeza educadamente, que nunca lo amonestabas y que sabía ejercer muy bien de portavoz. En muchos equipos, a veces el capitán es el jefe de la banda y a lo mejor internamente está bien que sea el jefe de la banda con todo el respeto porque es la persona más respetada. Pero para el árbitro tener de capitán al jefe de la banda, que no puedes hablar con él, que es el que echa gasolina, que no calma a los compañeros, desde el punto de vista arbitral yo creo que es un problema para el equipo.
El arbitraje es más físico, ¿técnico o mental?
Mental. Porque tú, claro, dices tú, y sin moverte del medio del campo, ¿cómo es la jugada? Pero realmente, cuando ves a un chico que empieza en el colegio de árbitros, en lo que te fijas es lo que más te llama la atención es el tema mental, la personalidad. Uno puede ser atleta y jamás poder arbitrar ni un partido de juveniles, porque en el tema mental pues no tiene esa vocación arbitral, no digo vocación, pero esa personalidad, esa estabilidad, ese saber cuándo estar calmado, saber cuándo tener que ponerse serio, saber cuándo tener una pequeña complicidad con un jugador. Hombre, el tema técnico, partiendo de la base de que todos los árbitros pues deben ser, ya no digo futbolistas, pero al menos futboleros, pues se supone que unos lo entenderán mejor, otros lo entenderán pues un poquito peor, ¿no? Pero realmente tú puedes haber sido un excepcional jugador de fútbol. Puedes tener unas condiciones físicas como el mejor jugador de fútbol, pero como no tenemos un tema mental, no puede, posiblemente vayas a pitar un partido de juveniles y seas incapaz de dirigirlo.
¿Qué es más satisfactorio para ti? ¿Que te feliciten los capitanes de los dos equipos al acabar el partido o subir un buen puerto de montaña?
Son dos satisfacciones distintas, pero sí que es cierto que aunque no sea significativo lo de los capitanes de los equipos, sí que es una forma de reconocimiento. Yo creo que los árbitros sí que cuando ves una felicitación sincera y no interesada, además de los dos equipos, sobre todo del que pierde, que es de la felicitación que agradeces mucho más, porque cuando ganas el árbitro suele ser bueno, ¿no? Pues sí que te vas un poquito más contento para casa. Cuando los veteranos dicen al final del partido, gracias por aguantarnos, pues es una especie de bueno, al menos medio se disculpan y medio agradecen. Tal. Y lo de subir un puerto de montaña es algo indescriptible. Cuando estás una hora y media, ves, llegas a la cima del Estelvio, del Tourmalet, miras para abajo y dices, yo lo he subido como lo subí a Indurain en el 92, y bueno, es más rápido. Pues sí que es una satisfacción personal y sobre todo una forma de muy agradable para la vista.
Bueno, pues ahora vamos a comentar una frase y de esta sí que ya terminamos.
¡Comenta la frase!
El problema de los árbitros es que conocen las reglas, pero no el juego. Bill Shankly.
Es que en mi época teníamos que dejar el fútbol con 14, 15 años para poder jugar. Entonces, muchos éramos horribles futboleros o ya nos hacían ficha en el equipo porque no había tantas alternativas como ahora para jugar al fútbol y además te veían obligados a dejar el fútbol. Ahora pueden jugar y arbitrar. Normalmente lo compatibilizan hasta los 15, 16 años. La gente piensa que realmente se cree que los árbitros nunca han jugado al fútbol. Tengo de la ficha que le pedimos a los árbitros en el curso de Coruña, pues supongo que en Ferrol, en Vigo, pasará lo mismo, ¿de dónde viene cada uno? Tenemos en el colegio de árbitros jugadores que han jugado División de Honor Cadete, jugadores que han jugado División de Honor Juvenil, jugadores que han jugado todos han jugado, pero algunos a un nivel tremendo. No sé, decir que no se entiende en el juego yo creo que es muy atrevido. Todos han salido de las canteras de los equipos de fútbol. A lo mejor se les han olvidado, a lo mejor, claro, cuando entras en un colectivo como el arbitral, pues pierdes un poco la noción de lo que piensa un jugador, o estás un poco más distante de lo que piensa un jugador. También es cierto que como empieces a arbitrar con la mentalidad de jugador, mal asunto, porque al final dirás tú, uff, no voy a sacar tarjeta porque lo entiendo, no voy a atar porque lo entiendo, y eso pues tampoco, tienes que perder también un poco la mentalidad de jugador para arbitrar.
A ver, yo esta frase también me gustaría enfocarla desde un punto de vista, pues de una especie de choque de ideas que hay ahí, ¿no? Que es, realmente tiene que adaptarse el que practica el deporte al reglamento o debe adaptarse el reglamento a las personas que practican ese deporte. Porque muchas veces se dicen cosas como, va, es que se nota que el árbitro no ha jugado nunca, porque es que eso que ha pitado no es falta en la vida, ¿sabes? Pero en realidad el que tiene que saber si eso es falta o no es él. El que decide si eso es falta o no es el árbitro. Entonces yo voy un poco... Yo esta frase también la interpreto un poco más por ahí.
A ver, es que ahora el reglamento de fútbol ya, eso es otra leyenda. Podemos estar en desacuerdo con el reglamento de fútbol, pero parece que el reglamento de fútbol lo deciden tres exárbitros de 70 años sentados en un sofá, ¿no? Ahora, claro, no sé lo que hay por dentro, pero supuestamente la IFAB, que es la que elabora las reglas de fútbol, tiene panel de jugadores, panel de exentrenadores, es público, se puede consultar, hay exjugadores internacionales, exentrenadores, o sea que realmente hay una influencia del fútbol para elaboración de las reglas. Y yo creo que gracias a eso, pues las reglas tienen cierto sentido, más sentido que hace 10 años que había pues las cosas que en el saque de meta ahora se pueda jugar dentro del área, no la han decidido los exárbitros, la han decidido pues supuestamente un cierto consenso de esta gente del fútbol. Entonces, Y después, que los árbitros son todos jugadores al fútbol, y claro, pero como personas, pues a veces nos equivocamos en faltas y en penaltis, y a veces vemos caer un jugador y pensamos que se ha tirado y resulta que no se ha tirado. Pero también, si es el que el jugador de fútbol, si se pone a arbitrar, pues también comete esos errores. No es tan fácil arbitrar como decir, no, he jugado al fútbol toda la vida, voy a acertar en todas las jugadas. Ojalá fuese tan fácil, porque de hecho, con los chavales que hay ahora, significaría 100% de aciertos. Todos han jugado al fútbol.
Pues muy bien. Bueno, Xavi, no tenemos tiempo para más. Además, bueno, sé que te tienes que ir. Simplemente quería agradecerte que nos hayas prestado este rato. Me ha encantado hablar contigo. Tener una charla contigo de este tema siempre es algo muy didáctico y muy enriquecedor. Eres un gran comunicador y se nota. Y por mi parte, pues nada más.
Pues me lo he pasado muy bien, me gusta porque además me he soltado bastante, posiblemente me arrepienta de alguna cosa que he dicho, pero lo he dicho porque lo pensaba, y que nada, que soy seguidor del podcast y que muchas gracias por la labor que haces, sobre todo con la gente pues del fútbol regional, que siempre te hace mucha más ilusión escucharlos que a los del fútbol profesional, porque los entrenadores del fútbol profesional son un coñazo cuando hablan, y los árbitros del fútbol profesional aún mucho más coñazo. Entonces, pues sí que se agradece mucho más podcast de este tipo que escuchar lo que escuchamos todos los días sobre fútbol.
Pues muchas gracias a ti, Xavi. Y a nuestros oyentes, pues os emplazo como siempre al próximo episodio. Un saludo, queridos. Hasta la próxima. Esto ha sido todo por hoy. Espero que después de haber escuchado el episodio haya crecido tu curiosidad y hayan disminuido tus certezas. Si te gusta el contenido, ayúdame a difundirlo y no olvides seguirme en la cuenta de Twitter @llavecatenaccio, donde podrás encontrar información sobre el programa. Un saludo y hasta la próxima. Thank you.